Continuamos con nuestra serie Chocado y Quemado. Y el estudio de hoy es titulado Las cuatro estaciones del fracaso. Y lo vamos a tomar del Antiguo Testamento, la segunda carta de Samuel, capítulo 11, entre otras escrituras. El año viene a nosotros en estaciones: invierno, primavera, verano y otoño. Mientras la Tierra hace su recorrido alrededor del Sol, nuestra vida espiritual puede a veces ser la misma, especialmente cuando dejamos que el pecado se introduzca. Las cálidas brisas de la tentación pueden meterse de repente, y si se llevan a cabo, pueden traer el frío de la separación de Dios. Ninguno de nosotros es inmune al encantamiento, pero todos debemos estar informados respecto a sus efectos. En este mensaje, el pastor Skip A. Digg nos enseñó cómo David se chocó y se quemó en la batalla con la lujuria, y nos mencionó cuatro puntos para meditar. Punto número uno es primavera en la ciudad de David, es el verso uno. Punto número dos es el verano en la mirada del rey David, verso dos. Punto número tres, el otoño en la santidad de David, versos tres y cuatro. Punto número cuatro, el invierno en el alma del rey David. Así pues, comenzaré platicándoles de una historia que leí en un magazine que dice que a la gente le gustan las experiencias fuertes. Por el año 1982, el noticiero ABC mostró una obra de arte que consistía en una escopeta fija a una silla. La escopeta tenía un temporizador que estaba puesto al azar. Las personas interactuaban con la instalación sentándose frente al arma por un minuto. Cuando la galería se abrió, una larga fila de personas esperaban para sentarse enfrente de aquella escopeta. La gente ama las emociones fuertes, porque aquel rifle estaba cargado y como estaba unido a un reloj de tiempo, aquella escopeta iba a disparar ya fuera en el siguiente minuto o de aquí a 100 años. O la semana próxima, 20 años. Así que el hecho es que aquel rifle estaba dispuesto a disparar. Pero aquellas gentes que se sentaban frente a la escopeta tenían la esperanza o la fe que aquella escopeta no dispararía hasta de ahí a 100 años. Pero aquella gran cantidad de personas que estaban sentados frente a la escopeta, su esperanza era y creían que aquel rifle dispararía, pero no en aquel minuto que ellos estaban sentados en la silla. Lo que vamos a ver en el estudio de hoy es que el rey David se sentó un minuto frente a aquella escopeta. Mientras que él estaba sentado, aquel rifle disparó. Y el rey David perdió su reputación. Todo quedó arruinado. Segunda de Samuel, capítulo 11 y verso 1, que dice: Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amalecitas y sitiaron a Rabba, pero David se quedó en Jerusalén. 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. 3. Envió a David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, que es la mujer de Urías Eteo. Verso 4. Y envió a David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. 5. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Para poder ver estos puntos hoy, he traído un libro que he estado leyendo, que ustedes lo habrán oído porque este libro ha estado de venta por años. Este libro se llama Batalla de todos los hombres, y también tiene un título que dice Ganando la lucha sobre la tentación una a la vez. Este libro fue escrito y diseñado para enseñar a los hombres que sufren con la lujuria, los hombres que sufren con las tentaciones. Este libro especialmente va dirigido a los hombres y también a las mujeres, pero principalmente a los hombres que tienen problemas con la codicia física. Ese es el título de este libro, pero a este libro no se llama La batalla de un hombre o La batalla de algunos hombres. No, el título de este hombre es interesante, que se llama La lucha de todos los hombres. Esto nos debe de advertir a algo, que el autor de este libro escribió y dijo, nuestra masculinidad nos va a empujar al pecado sexual. Esa fue la batalla de David. Cuando David debía haber estado en el ejército luchando en la guerra, se quedó en su casa y perdió esta batalla. Esto es muy reconocido, porque este fue David, aquel hombre que la Escritura da testimonio que tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Ese es el David que fue y confrontó al gigante Goliat y lo mató. Este es el rey David que obtuvo muchas batallas, escribió himnos, y otros escribieron himnos acerca de él diciendo que él había matado a sus 10,000. Este fue el rey David, salmista de Israel. Este es el rey David que la ciudad de Jerusalén vino a hacer llevar su nombre porque se le llamó la ciudad de David. Este es el rey David de que los israelitas hasta este día tienen una bandera azul y blanco que tiene la estrella de David. Este es este David al que nos estamos refiriendo, que fue tentado. Oscar Wilde escribió, él era un escocés que escribió acerca de, y dijo, yo, al igual que cualquier hombre, puedo resistir cualquier cosa menos la tentación. Estamos viendo la segunda carta de Samuel del Antiguo Testamento, que podemos ver que, como la historia que oímos de las caricaturas, de aquella caricatura que decía Humpty Dumpty, aquella caricatura que estaba por cima del muro y se cayó. Es lo que sucedió al rey David, que se cayó y perdió la batalla de la tentación. Después de esta caída, David nunca volverá a ser el mismo. Dios le va a perdonar su pecado, pero nunca volverá a ser el mismo. Tenemos que entender que lo que estamos leyendo, no estamos hablando de algún perverso sexual o de una persona perversa que se presenta en las fiestas para ver dónde se puede ensuciar, sino que estamos viendo a un hombre que tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios y fracasó. Le hemos llamado a este estudio de hoy las cuatro estaciones del fracaso, que son primavera, verano, otoño e invierno. Vemos que estas tentaciones a veces vienen en cuatro diferentes temporadas de la vida del hombre, principalmente el rey David, que estaba a una mediana edad. Esta es la edad en que el hombre está expuesto al fracaso, principalmente si experimenta un verano o un otoño, un invierno o primavera, depende de la situación de cada hombre. Por eso es que este hombre pasa por cuatro diferentes estaciones en su vida. Algo que también es importante que quiera mencionar antes de continuar es que lo que vamos a leer hoy no sucedió instantáneamente. Fue muy severo, pero no fue algo instantáneo. No sucedió como un árbol no se pudre de instantáneamente o una pareja repentinamente deciden divorciarse. No, este es un proceso que se lleva tiempo y que esto lleva a una culminación dolorosa. Como A.B. Myers escribió, ningún hombre repentinamente se entrega a esos fracasos. Vamos a comenzar viendo la vida de David durante la primavera en la ciudad de David, que es en Jerusalén. Como dice en el verso 1, aconteció en el año siguiente, el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabba, pero David se quedó en Jerusalén. Veamos ahí, pero, dice aquí, pero David se quedó en Jerusalén. Inmediatamente podemos ver cómo comenzó el problema, este problema. ¿Por qué es que si es la temporada primavera donde los reyes salían a la guerra, por qué es que este rey David se quedó en el palacio? El rey David se quedó en casa cuando es el tiempo que los reyes salían a la guerra. Esta frase no parece que no dice mucho. Es la primavera y tú dirás, bueno, es un tiempo que el rey puede disfrutar de su palacio. No, este era el tiempo que los reyes salían a la guerra. Durante el invierno no se podía viajar por aquellos caminos cenagosos. Las carretas no podían pasar porque había mucho lodo. Pero comenzando con la primavera, como por el mes de abril o mayo, es cuando los reyes se preparaban. Pero si ustedes han oído del rey David, fue salmista y fue un guerrero. Eso era su especialidad, ir a la guerra. Había sido un hombre que había logrado muchas guerras. Veamos el resumen del rey David. 1 Samuel 17:51. David derrotó al rey Goliat y a los filisteos. En el capítulo 18 fue elevado a un ejército de Saúl. 1 Samuel 18:13 fue asignado para dirigir a 1,000 soldados. 1 Samuel capítulo 22, Saúl le persigue. Es cuando el rey Saúl trataba de matar al rey David. 1 Samuel capítulo 23, atacó a los filisteos y salvó al rey Keila. 1 Samuel capítulo 25, su ejército creció a varios cientos. 1 Samuel capítulo 27, el rey David huyó a Gat y se le dio la ciudad de Siclag. De ahí dirigía a los ejércitos, a los jereseos y a los amalecitas. 1 Samuel capítulo 13 derrotó a los amalecitas. 2 Samuel capítulo 5 vino a ser el rey y conquistó a Jerusalén, la ciudad de David. 2 Samuel capítulo 8 hizo guerra contra los filisteos, los moabitas, los asirios y los edomitas. Ese es el resumen del rey David. Simplemente el rey David pertenecía a estar con sus soldados, con el ejército, al frente en la guerra. Eso es lo que debía haber estado haciendo el rey David. Era un hombre de guerra. Pero en este tiempo, por alguna razón, se quedó. Por eso es que Dios no le permitió edificar el templo, porque Jehová le dijo, David, tienes mucha sangre en tus manos, pero uno de tus descendientes edificará el templo. Entonces, ¿por qué es que el rey David se quedó en el palacio? ¿Por qué? Vamos a ver. Mi respuesta es, la escritura no nos dice, así que yo no lo puedo decir por qué se quedó. No encontramos en la escritura, solamente nos podemos imaginar que el rey David ya estaba entrando en edad. Quizás pensó, bueno, ya he peleado tantas batallas y la guerra es para la gente joven, yo ya estoy envejeciendo, me quedaré en segundo lugar. El rey David posiblemente ya se impuso a ser el rey y disfrutar de todas las comodidades como rey. Así que pensó, ya no tengo el cuerpo para ir a dormir en una carpa, yo me voy a quedar en el palacio un poco más. En tercer lugar, podemos pensar que, ya que la guerra de la ciudad de Raba no estaba tan lejos de Jerusalén, él pensó, de aquí puedo dirigir, puedo enviar mensajeros, los mensajeros me traen mensajes, así que de aquí puedo estar dirigiendo lo que se debe de hacer en el frente de la guerra. De veras no sabemos, pero sí podemos entender que si el rey David hubiera estado en el campo de batalla, no se hubiera quedado en el palacio y hubiera caído en el pecado con la vecina. Así que las batallas mayores no vienen cuando estás ocupado, sino cuando estás aburrido. Yo voy a explicar y pensar que suena como una abuelita. La abuelita siempre nos dice, ten cuidado de la idolatría. Tu abuelita, tu abuelo o el pastor mayor te advirtió que una mente desocupada es el taller del diablo. Así que cuídate, ocúpate, haz algo. Siempre haz algo. Un pastor, David fue pastor, fue músico, regresó a ser pastor, luego vino a ser el sirviente del rey Saúl, luego el rey Saúl lo ascendió a ser un soldado con mucho éxito, luego vino a ser un comandante, luego David fue un fugitivo y luego vino a ser el rey de Israel. Esto es lo que sucedió con la vida de el rey David hasta este punto donde fracasó. Como hemos mencionado ya, el rey estaba a una edad media y quizás tú pensarás, cuando un hombre llega a cierta edad, se le van a ir las tentaciones de codiciar la mujer, sino que toda batalla de hombre viene a ser más y peor al pasar de los años. En este libro que dice que quizás tienes la idea de que el crecer en años no tendrás ya esas tentaciones, así se te va a pasar como tú te diste cuenta que un día ya no tuviste acné o espinillas. Así va a ser la vida de la tentación sexual. Yo te digo, no. Tú estás pensando que cada año que pase vas a ser más purificado, vas a tener menos tentaciones. No es así. Vas a pensar que quedarás por naturaleza libre de las tentaciones si es que te casas. Tampoco eso te va a ayudar. No les sucedió al rey David porque él estaba casado. El rey David tenía 7 esposas y 10 concubinas, 17 mujeres a su disposición. Todo esto no le quitó la tentación de codiciar a la vecina. Cuídate, cuídate. Así que pasamos, la vida del rey David pasó de la primavera al tiempo de verano y la mirada de David hacia la vecina. En 2 Samuel capítulo 11 verso 2 dice, sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era una mujer hermosa. ¿Por qué no podía dormir el rey David que se estaba meditando en las batallas, qué hacer, o meditando cómo extender su reinado? Pero dice que se estaba paseando por el terrado de la casa. Sí, eso es donde vivía el rey David. Vivían lo más alto de la montaña. Lo que estaba en lo más alto de la montaña era el templo de Dios. Después del templo de Dios estaba la casa del rey David. Si tú has ido a Israel, podrás apreciar lo que estoy diciendo. Como hace algunos meses estuvimos allá. De ahí, de aquella ciudad, los siguientes personas que servían al rey tenían sus casas después de la casa del rey, o sea, siguiendo hacia abajo. Por eso es que el rey podía apreciar las casas de sus siervos, porque estaban a un nivel más bajo que la casa del rey. Bueno, el rey David vio algo que le llamó la atención, y esto le va a llamar la atención a cualquier hombre. A todo hombre le va a llamar la atención cuando ve una mujer sin ropa. Así el rey David vio una mujer que se estaba bañando, y dice que aquí en el verso 2, que era muy hermosa. Simplemente nos podemos imaginar que era hermosa. Supongamos que si eso se hubiera escrito en nuestros tiempos modernos, se hubiera escrito diciendo que el rey David estaba en su sofá, con su televisión enfrente y su control remoto en la mano, quizás buscando, o en su oficina frente a su computadora, y así estar buscando más noticias y noticieros en la computadora. Pero en este caso, el rey David, como no había televisiones ni computadoras, estaba paseándose en la parte del pórtico de su casa. En el verso 2 encontramos dos palabras que vamos a ver. Estas dos palabras que se pueden notar. La primera dice que él vio una mujer, y esa mujer era hermosa, es lo que está diciendo. Veamos las dos palabras. El rey David vio y codició. La primera palabra de que vio supone que cualquier hombre, cualquier persona ve a otra persona que está pasando y aprecia, pero no puedes evitar ver a una persona. La segunda parte que dice nos da a entender que codició, contempló en su corazón, contempló en su pensamiento. Naturalmente, como decimos, es natural ver a una persona, pero la maldad entra cuando una persona codicia a la otra persona. Y se continúa, como dijo Jesús en Mateo 5:27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso es lo que podemos decir porque el Señor Jesús lo dijo. Es lo que sucedió con el rey David. No pecó al ver, pero pecó al contemplar y meditar y codiciar aquel cuerpo que había visto. Esa es la batalla de todos los hombres. Los hombres tenemos una mente como un switch, un interruptor. Esto quiere decir que cuando ves en tu cerebro masculino, ves un cuerpo masculino, o el cuerpo masculino ve el cuerpo femenino, es lo mismo. Comienzas a abrir aquel pensamiento, aquel interruptor, lo dejas que camine y comienzas a meditar en tu corazón, y es donde entra el pecado. Y ahí comienza la batalla de la codicia. Porque una vez que miras algo, lo contemplas, ahora, ¿qué vas a hacer con aquello que has visto? Que no te pertenece y sabes que te va a estorbar. ¿Continúas viendo o simplemente cierras tu mente o cierras tus ojos o ves hacia otro lado? David debía de haber hecho lo que hizo José. Recordamos que José, cuando estaba en autoridad en la casa de Potifar, y la esposa de su señor lo quiso engañar, hasta lo estiró de la ropa diciéndolo, ven y acuéstate conmigo. Quizás José no se quedó diciendo, voy a orar a ver qué es lo que el Señor me dice. No, José huyó, es lo que la Escritura dice en Génesis 39:12. José huyó de la presencia de aquella mujer. Ahora vamos a ver la vida de Job, cómo Job entendió el poder de la codicia, el poder de codiciar, cuando dice la Escritura en Job 31:1, dice que Job hizo pacto con sus ojos el no mirar a una joven, el no codiciar a una mujer joven. Ese es el pacto que debemos de hacer nosotros con nuestros piosos ojos. Ahora yo les voy a testificar, cuando yo era un jovencito como de 15 a 16 años de edad, en California, yo manejaba una motocicleta. En aquellos años de edad, yo era un jovencito que estaba comenzando a experimentar. Quiero decirles que es uno de mis únicos accidentes automovilísticos en los cuales me envolví, y eso me hizo despertar. En aquella ocasión, yo estaba caminando por la calle detrás de un automóvil, pero a mi lado derecho por la banqueta vi una mujer joven muy atractiva. La seguí con mis ojos, sin darme cuenta de que el automóvil frente a mí se detuvo para dar vuelta a su izquierda, y yo no me di cuenta. Choqué sobre aquel carro a punto que me fui sobre el automóvil y caí frente al automóvil. Ese fue un accidente que me hizo despertar y poner atención. mientras que estoy manejando. Nosotros, por naturaleza, cometemos esos errores. Estamos viendo y enfocando en la vida de David. Tenemos que decir algo acerca de la mujer que codició David. Si Betsabé no se hubiera estado bañando en la azotea de la casa, el hombre no la hubiera visto y la hubiera codiciado. Ella debía de haberse dado sus baños en algún lugar privado, dentro de su casa, o levantar algún corralito para bañarse, pero no. Yo quiero advertirles, damas que me están escuchando, por favor ayuden a solucionar este problema de los caballeros. Por favor, no expongan su cuerpo a que los hombres la puedan ver, porque tu apariencia física puede ser una trampa para otra persona que te está viendo. No permitas que otra persona vea tu cuerpo. Cubre tu cuerpo, porque la mirada codiciosa puede hacer caer en el pecado a la persona que te está observando. Ten cuidado. Y de esa manera tú puedes llegar a ser culpable. Porque vemos que es el caso de que muchos hombres caen en pecado porque la mujer los tienta. Entonces, ¿cómo debe de ser que se debe comportar la gente moderna? Principalmente cuando sentimos que somos atraídos a esa pasión pecaminosa. Esta mujer, llamada Betsabé, se debía de haber estado bañando en un lugar oculto. Entendamos. Vamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 11, verso 3, que dice que era el tiempo de primavera para David. Aquí donde podemos ver que como la caricatura Humpty Dumpty se cayó del muro, y David cayó de su santidad. Verso 3. Envió a David a preguntar por aquella mujer y se le dijeron, yo te digo, cuando veas una situación peligrosa, investiga qué es lo que está pasando, quién es esa gente a que estás viendo, esa mujer o ese hombre. Porque dice aquí que envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elim, la mujer de Urías Eteo, 4, y envió a David mensajeros a la, y la tomó, y vino a él, y él se acostó con ella. Esto es horrible, esto hasta me da grima el pensar. En esta unión sexual no hubo ningún amor, simplemente fue un acto sexual crudo, cruel. Y luego continúa diciendo el verso 4. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. 5. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta, he concebido. Quizá ustedes recuerdan que en ese tiempo era costumbre, no era ley, era costumbre de que los reyes podían obtener lo que quisieran, incluyendo las mujeres que se les antojaban. Pero este rey no era como los otros reyes que existían. Este es el rey de Israel, el pueblo de Dios. De acuerdo a la ley de Israel, todo hombre debe de tener una mujer para un hombre. Principalmente los reyes que aparecen en las escrituras, se les explicó, se les advirtió que no multiplicaran sus esposas. ¿Cuántas mujeres tenía el rey David? 17, 7 esposas legalmente y 10 concubinas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que este ya venía a ser un patrón con el rey, vino a ser un poligamista. Piensen en esta manera. ¿Tú piensas que 17 mujeres le hubieran dejado satisfecho a este hombre? Pero no fue así. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Cuando no estás en la presencia de Dios, entre más tienes, más quieres. Tú dirías, ya tengo bastante, pero un hombre que deja que el diablo lo engañe, te dice que busques más, que obtengas más. Así le sucedió a David. El enemigo le puso en el corazón que tuviera más. Así que este fue un patrón de David. David no es que cayó de un momento a otro. David ya había cultivado en este tipo de debilidad. Este fue un minuto que se quedó sentado en la silla y el rifle disparó e hirió a David. Veamos el verso 3 de 2 de Samuel capítulo 11, que dice: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. David, esa mujer es hija de alguien. David, esa mujer es esposa de alguien. Pertenece a alguien. Así que te debías de haber detenido. Ya le había robado a ella su privacidad. Así que él debía de haber entendido que aquella mujer pertenecía a un esposo. Es hija de alguien, es esposa de alguien. Pero el rey David fracasó. Quiero explicarles aún todavía más claro, que entendamos primeramente, ser claro. ¿Ustedes creen que esta pareja disfrutaron de aquel acto? ¿Ustedes creen que esta pareja disfrutaron aquella noche? Piensen, pensemos honestamente. ¿Fue aquella reunión algo que disfrutaron? De veras no disfrutaron. Aquello fue algo pecaminoso. Los dos estaban sintiendo la pecaminosidad que se experimenta cuando sabes que estás ofendiendo a Dios del cielo. Es lo que sucedió con esta pareja en esa noche. Ellos pensaron que todo quedaría escondido. En Hebreos 11 nos dice, y hace mención de aquellos que creen encontrar placer en el pecado. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 11. Ese pecado no es placer, es algo placentero, algo pasajero. Lo que hicieron David y Betsabé solamente fue una experiencia momentánea. Pero con todo y eso ella concibió, porque en los siguientes versos dice que el rey David nos explica que trataron de cubrir, pero en el verso 11 dice: Urías respondió a David: el arca de Israel, Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya, David, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Este es el testimonio que le presentó el servidor, el siervo, el soldado, el valiente soldado del rey le da testimonio. A este punto el rey David debe de haberse sentido horriblemente conmovido, avergonzado de que aún su subalterno tenía más integridad que el mismo rey. Urías el Eteo tenía más integridad que el mismo rey David. ¿Quién era este Urías el Eteo? No era un soldado común. Urías era uno de los 30 valientes que tenía el rey David. Estaban expuestos a entregar su vida para defender al rey. Pensaríamos, pues, que el rey David reconocía a este valiente. Era un Eteo que había nacido, pero sus padres se convirtieron al judaísmo y le dieron un nombre hebreo. Le llamaron Urías, que quiere decir: mi vida es el Señor. Este hombre vino a su hogar y él podía haberle dicho, Urías podía haberle dicho a David: David, debías estar allá en el campo de batalla. Pero vemos en los versos del 6 al 10 que el rey David trató de emborracharlo, trató de que le dio que bebiera lo suficiente para que perdiera su conocimiento y se fuera a su casa. Así que como no lo logró, los versos que dicen de 12 en adelante, el rey David hizo un plan para matarlo. Y así sucedió. Lo mandó al frente y así murió Urías el Eteo. Así que un pecado te lleva a otro pecado, como una mentira te lleva a otra mentira. Así, esto al rey David lo llevó a una decepción, a un engaño, y luego a lo llevó a él asesinato. Oí de una pareja la historia que le sucedió cuando una pareja estaban en el supermercado. Y cuando estaban en el supermercado, cerca de ellos pasó una mujer muy atractiva que le llamó la atención a aquel hombre. Aquel hombre la siguió con sus ojos, la siguió con sus ojos, la siguió con sus ojos, incesantemente. Su esposa ni siquiera levantó la vista, simplemente le comentó con palabras secas y fuertes: ahora, ¿te das cuenta en el problema que estás? ¿Valió la pena en el problema en que te encuentras? Así le sucedió al rey David. El rey David se dio cuenta que estaba en un problema horrible, no solamente con su familia y con su reinado, sino que ahora el rey David está en problemas con Dios. Cuando regresó Urías el Heteo al frente de batalla, murió. Cuando vino el reporte, vemos en el verso 24 lo que contestó el rey David: pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías el Heteo, es lo que dijo el mensajero a David. Veamos la respuesta de David en el verso 25. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ahora a uno y ahora al otro. Refuerza tú el ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate, es lo que contestó el rey David. Así que el rey David pasó de la vida de primavera a tiempo de verano, al otoño en la santidad de David. Ahora va a venir el tiempo de invierno en la vida de David. Cuando se da cuenta que murió uno de sus mejores hombres, debía de haberse sentido dolor, pero no. No sintió ningún remordimiento. ¿Por qué? Porque el rey David había pensado en hacer algún plan o hubo planes para que aquello quedara en secreto, pero no fue así. Porque Dios estaba en autoridad. Como vemos en el verso 26, dice: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. 27. Y pasando el luto, envió a David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Notemos la última parte del verso 27. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Esto está horrible. Piensen en eso, que esto le desagradó a el Señor, al que rey David le servía. Porque esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Imagínate que vas a llegar a una situación tan dolorosa si no te sabes detener. El rey David pensó que todo había quedado ya a escondidas, pero no, no fue así. Proverbios 5, más tarde el hijo de el rey David, Salomón, escribirá en Proverbios 5: los caminos del hombre están siempre frente a los ojos del Señor. Por continuo, así sucedió aquí, de capítulo 12 de 2 Samuel, vemos como el profeta lo confrontó. El rey David va a confesar su pecado y Dios le va a perdonar, como el rey David escribió en Salmo 51, que lo escribió después. Aquí el rey David presentó su confesión. Veamos lo profundo que escribió. Salmo 51:1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, consúmeme en tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. 2. Levántame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es el tiempo que sucedió del pecado que cometió David con Betsabé hasta este Salmo 51, se pasó un año. Entre versos 4 y 5 vemos que David pecó. Allí mismo debía de haber confesado su pecado, pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, cubre mi pecado. No, David fornicó, pecó con Betsabé, y luego asesinó el esposo de Betsabé. Así que esto debía de haber traído al rey David a un punto de pedir perdón a Dios, porque le causó problema a su familia, le causó problema a su ejército, le causó problemas a la pareja. Cuando David tuvo la visión de aquel cuerpo hermoso que se estaba bañando, él pudo haber pensado que nunca había visto una mujer tan hermosa como aquella mujer, porque es lo que piensa un hombre cuando cae en esa tentación, dice, oh, nunca he visto una mujer como esta. Él, en lugar de voltear a otro lado, continuó contemplando aquel cuerpo y al rey David se le olvidó todos los demás. Principalmente cuando el hombre va a caer en ese tipo de pecado, se olvida de todo. Se olvida de su familia, se olvida de su vecindad, se olvida de su iglesia, se olvida de Dios. Hasta se le olvida quién es, como a David se le olvidó todo. A David se le olvidó todas sus responsabilidades. Lo más peor que Dios... David se olvidó que estaba ofendiendo a Dios. Eso fue lo peor. Por eso es que... Si tú, simplemente, alguna vez puedes practicar, antes que caigas en una situación dolorosa, las consecuencias que vas a confrontar si caes en ese tipo de pecado de adulterio. Un escritor llamado Randy Alcorn escribió, que él fue pastor y autor, escribió, dijo, cuando me siento particularmente vulnerable a la tentación sexual, lo encuentro que es muy útil practicar en mi mente lo que debo de hacer y saber que Dios me puede redimir, pero primero que nada voy a ofender a un gran número de personas. Voy a ofender al hombre más justo que ha vivido en la tierra, que fue a Jesús. También me molesta el ofender a Nancy, mi esposa. Saber que ella ya no me tiene confianza porque he perdido el respeto por las consecuencias. Ofender al Señor, las consecuencias, ensuciar el santo nombre de Jesús y luego pensar que iré al tribunal de Cristo, ofender a mi esposa, mis hijos, perder el respeto y la confianza de mi esposa y darle placer al diablo. Imagínate, saber que Satanás se va a zarandear y que se va a burlar de mí. Esto me debe de traer vergüenza, principalmente las personas a las que yo les había predicado, testificado, ahora se dan cuenta que he fallado. Eso nos debe de detener. Si tú puedes practicar en tu mente las consecuencias que puedes traer un pecado sexual. Así que el rey David escribió más salmos, David fue perdonado, sí, porque Dios es un Dios que perdona todo pecado siempre y cuando vayas a la presencia de Dios en la forma que Él lo ha prescrito. Lo que tenemos que entender es que las consecuencias del pecado del adulterio, las consecuencias de un pecado sexual son únicas. También el dolor y la vergüenza son únicas. Es algo vergonzoso, horriblemente feo. Así que cuídate. A ti que me estás escuchando. Vamos a concluir con oración. Pensemos en lo que Pablo escribió a los Corintios, que dijo, 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esto quiere decir que estamos sentados en aquella silla frente al cañón de la escopeta, frente al cañón de aquel rifle que puede disparar a cualquier momento. Piensa. Estamos todos, hombres y mujeres, nos viene esa tentación. Cuando esa tentación viene, estamos expuestos a lo que le puede suceder a aquellas personas que estaban sentados frente al rifle que podía disparar en el segundo minuto o de ahí a 100 años. Padre Santo, estamos en tu presencia y confesamos lo que tú ya sabes de nosotros, Padre Santo. En Salmo 103 nos dice que tú sabes de qué estamos hechos. Recordamos que somos polvo. Y como polvos estamos siempre luchando por esas tentaciones Pero esperamos tu protección, Padre Santo. Esperamos que nos cuides y nos alejes de esas horribles tentaciones que podemos caer a un punto de ofenderte y dejar que el diablo nos arandee y el diablo se va a carcajear de nosotros. No se lo permitas, Padre Santo. Porque la Escritura nos dice que si caemos en tentación, tú también nos permites la salida. Siempre nos pones la salida para que no tengamos que sufrir esas horribles consecuencias del pecado. Sí, Padre Santo, protégenos, líbranos de la tentación, líbranos del malo, líbranos del enemigo de nuestras almas, porque sabemos, Padre Santo, que un día estaremos frente a el hombre más bueno del mundo, Jesús. Estaremos frente al tribunal de Cristo y presentaremos cuentas. No creemos herirte, Padre Santo, no queremos ofenderte, no te queremos ofender ni en lo más mínimo, así que no nos permitas que estemos sentados en aquella silla frente al cañón del rifle. Todos estamos expuestos a esas batallas. Padre Santo, venimos a ti sabiendo que tú eres nuestro comandante, nuestro jefe. Te pedimos que nos des la fuerza de poder resistir esas tentaciones. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, tenemos un número telefónico libre sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. O si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues dirija todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.